Afrontamos el último fin de semana de marzo y llega uno de los gestos clásicos para acercarnos al verano. Te hablo del cambio de hora, porque aunque se habla de que se va a dejar de hacer, lo cierto es que una temporada más estamos ante ese gesto que ahora ya nuestros teléfonos móviles hacen de forma automática. En la madrugada de este domingo, ya sabes, a las 2 serán las 3. Y esto, más allá de que la noche vaya a ser más corta, pues puede provocar algunos problemas en el sueño o en nuestras rutinas. Soy María Gutiérrez, escuchas Herrera en COPE y hoy queremos contarte cómo podemos evitar que este gesto de adelantar el reloj pues se convierta en un trastorno. Lidia Venero es neuropsicóloga y con ella buscamos las claves para que ese cambio no suponga mayores complicaciones. Hola Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Bueno, el cambio de hora se hace para aprovechar más las horas de luz, pero ¿esto cómo nos puede afectar?
Al final, el origen de esos efectos psicológicos o de estas consecuencias a nivel psicológico siempre hay que verlas en el origen, que son en una serie de efectos físicos y biológicos. ¿Esto por qué sucede? Pues porque realmente es un cambio artificial, no lo hacemos de forma natural en nuestro organismo. ¿Esto qué conlleva a nivel físico? Desajustes en los ritmos circadianos, ya que esto afecta a la producción de melatonina, que es la hormona responsable de regular el sueño, molestias gástricas, alteración del metabolismo, aumento de los niveles de cortisol, que es la hormona encargada un poquito del estrés. Entonces, todo ello que conlleva una serie de efectos psicológicos y neuropsicológicos. Más allá del sueño que podemos notar por haber perdido una hora de este descanso nocturno, se suelen ver cambios a nivel estado de ánimo, más irritabilidad, fatiga. Sí que podemos notar a veces cierto embotamiento cognitivo, ¿vale? Con dificultades atencionales o de tipo de memoria, e incluso a veces síntomas de ansiedad.
¿Y podemos esto de alguna manera prevenirlo? ¿Podemos tomar alguna precaución previa?
Sí, es verdad que hay una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar a sobrellevarlo de la manera más adaptativa posible. La más común es que unos días antes se pueda ir regulando poco a poco el horario, por ejemplo, ir adelantando el reloj 15 minutos, no tanto a nivel de minutos como tal, sino de nuestras costumbres a la hora de irnos a dormir, a la hora de cenar, etcétera. También podría ayudarnos un poquito a favorecer la exposición solar diurna y controlar la exposición solar nocturna, como podría ser pues utilizar persianas, etcétera, para bloquear un poco esta luz y que nuestro organismo entienda que efectivamente aunque haya luz ya hay que ir a descansar. También hasta que nuestro cuerpo se adapte podría ser conveniente pues poder evitar la siesta y luego, por supuesto, como siempre, minimizar las pantallas antes de acostarnos.
Claro, son recomendaciones que efectivamente algunas de ellas podríamos aplicar de manera constante, ¿no?
Efectivamente, al final el uso de pantallas con cambio de hora o sin él es algo muy perjudicial por esto que hablamos, porque altera un poquito la segregación de la melatonina, que al final es una hormona que se segrega y que tiene mucho que ver con la luz. Al final las pantallas, una luz artificial que encima nos afecta de forma muy directa porque lo utilizamos claro, desde una distancia muy próxima a los ojos y esto puede desregularnos.
Ajá. Esto previamente, pero a posteriori, una vez que ha pasado ya el domingo, el lunes, ¿cómo podemos también ir adaptándonos?
Lo primero de todo es, bueno, como he comentado, el uso de siestas a mitad ya nos puede seguir desregulando, lo cual sería conveniente intentar evitarlas, aunque nos notemos un poquito más cansados, intentar aguantar por la noche y luego sí que sería conveniente, como decía, bloquear un poquito la luz por la noche para ir adaptándonos. Gente que igual pueda descansar con las persianas subidas, pues intentar que las baje un poco y de esta forma que nuestro organismo se vuelva a regular.
¿Y puede haber gente a la que le afecte más, o edades, o determinadas patologías?
Sí, normalmente los niños y los adultos mayores son los que sienten un poquito más sus efectos. ¿Esto por qué es? Porque sus ritmos circadianos son menos flexibles a los cambios. Además, son personas que suelen irse antes a la cama y, claro, el hacerlo con luz les puede dificultar conciliar este sueño y eso tiene como consecuencia, pues claro, tener más sueño al día siguiente. En el caso de los niños, esto además puede generar pues más rabietas, irritabilidad. Y en adultos mayores esto sucede porque son más sensibles a ciertos cambios hormonales porque requieren de una adaptación más larga. Normalmente esta adaptación para personas de edad media o de la adultez suele ser 2-3 días, lo que tardamos en adaptarnos, y en el caso de adultos mayores o niños puede extenderse hasta 10 días.
Hay gente que lo relaciona con un cierto jet lag, ¿no? Podríamos decir.
Efectivamente, de hecho se considera un mini jet lag por los efectos que tiene.
Nos estás hablando de los ritmos circadianos. Yo no sé si todos nuestros oyentes saben lo que es. ¿Qué es, Lidia? Cuéntanos.
Pues son unos ritmos naturales que presentamos en nuestro organismo, que se regulan también en gran medida por parte de las horas de luz y de oscuridad. Estos ritmos son los que tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos que tener lo más regulados posibles. Por esto antes comentaba lo de las pantallas, lo de no exponernos a mucha luz justo antes de irnos a dormir, etcétera, porque cuando se desregulan es cuando podemos presentar síntomas como el insomnio o mostrarnos con más dificultades a la hora de levantarnos de la cama por la mañana.
¿Recibes muchos casos que estén relacionados con situaciones como esta?
Normalmente no es la motivación principal para acudir a la consulta, pero sí que se observa en muchos pacientes que les ha afectado, lo comentan, sobre todo en pacientes con patologías ansiosas o depresivas, que normalmente el insomnio ya está presente, claro, efectivamente esta desregulación no ayuda.
Ajá, claro, supongo que como profesional o personalmente, esto ya te pregunto, no sé si eres partidaria de que se realice este cambio de hora. Nos dicen que se va a dejar de hacer, pero lo cierto es que ahí seguimos.
Bueno, si bien es cierto que está comentado desde hace ya bastantes años que el horario más adecuado para nosotros sería el de invierno, a nivel, como bien os digo, biológico, sí es cierto que a nivel social se puede entender que también este cambio horario puede tener efectos positivos, aunque los primeros días haya una desregulación, como ya hemos comentado. Por ejemplo, al tener una hora más de luz por las tardes, si esta hora realmente se puede aprovechar, es una hora que la gente utiliza normalmente para salir a la calle, para caminar, para tener más encuentros sociales. Entonces, esto realmente podría tener efectos muy positivos para la salud de todos. Entonces, bueno, sería valorar un poco en base a cuánto nos afecta este cambio y qué beneficios obtenemos del mismo.
Claro, hay circunstancias en las que, por ejemplo, con niños en casa es complicado explicarles con la luz que entra por la ventana que va siendo hora ya de ir recogiendo y de empezar a pensar en la rutina que acompaña al sueño.
Claro, efectivamente. De hecho, son grupos poblacionales a los que les cuesta más adaptarse porque no lo comprenden y al final es normal. Es un cambio social que se ha hecho, es un cambio artificial. Su cuerpo al final está viendo luz y claro, quieren estar en la calle, quieren jugar, quieren seguir en el parque y cuesta. Por eso, como decía al principio, conviene ir haciéndolo de forma progresiva 3 o 4 días antes, por lo menos.
Pues Lidia Venero, neuropsicóloga, psicóloga clínica, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias a ti, María.